Radio Sintonía, la radio que nos une. La despensa, con Carmen Umpierrez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a La Despensa. Un viernes más estamos aquí para acompañarles con curiosidades gastronómicas, recetas, restaurantes en Fuerteventura y pautas profesionales para tener una vida saludable. Hoy nos espera un programa muy bueno porque vamos a tener con nosotros a alguna que otra estrella Michelin. El pasado martes 26 de noviembre se celebró la gala de la guía Michelin en la región de Murcia y desde Canarias pues estábamos con mucha expectación porque se esperaban grandes noticias. Se cumplieron esos presagios porque Canarias consiguió 4 estrellas más de las que ya tenían y hoy nos van a acompañar 3 de ellos. Nos va a acompañar Borja Marrero del restaurante Musgo, Nicky Pavanelli de Il Bocconcino Restaurante y por último del Camesí Deli y Bistró del equipo de cocina a Enrique Cabello, al que ya saludamos. Buenos días, Enrique, bienvenido de nuevo.
Buenos días, Carmen, gracias.
Bueno, Enrique, estuviste con nosotros hace un mes y medio esa vez para hablar del 4 manos que hiciste junto con Mario Yamusa en Tagoro Gastrotasca, pero en esta ocasión nos acompaña porque Rubén Cuesta, que es el líder de esa cocina, tú también formas parte de ella, por eso estás aquí con nosotros, pues han hecho historia, nada más y nada menos que consiguiendo la primera estrella Michelin para Lanzarote. Así que, Enrique, oye, ¿cómo fue ese momento? Imagino que estaría todo el equipo junto viendo la gala, ¿no?
Sí, hombre, claro, menos Rubén, que estaba en la gala, todos los demás estábamos aquí, porque aparte, este año, al caer martes, nos ha cogido abierto y teníamos que dar servicio de cena.
¿Y cómo fue ese momento? Me imagino que quedarían todos en el restaurante y vieron en directo. Y
claro, claro. Estábamos, te digo, nosotros empezamos el servicio de cena a las 7, o sea que nos cogió con el servicio que ya ha comenzado. Teníamos el ordenador puesto viendo la gala en directo y imagínate en el momento que se nombró al restaurante la que se pudo formar aquí en la cocina.
Ahí no hubo servicio que valga.
La verdad que sí, imagínate, los clientes alucinando, nosotros a gritos, pero la verdad que muy contentos.
Qué maravilla. Siempre cuando llega la gala hay pues algunas quinielas encima de la mesa. Ustedes ya llevan pues mucho tiempo haciendo las cosas muy bien. Yo creo que Lanzarote en general y la isla ya se merecía un reconocimiento como esto, ¿no?
Sí, claro, al final es lo que te digo. Hay mucho trabajo detrás, muchos años intentando hacer las cosas bien. Gente que ha pasado, gente que ya no está, que también se considera parte de la estrella, evidentemente. Todos van a aportar su granito de arena. Y en realidad, sí, les digo, muy contentos por nosotros, por la isla. Y sobre todo eso, traer la primera estrella para Lanzarote creo que es una maravilla. Aparte que, como se dice, ¿no? Ya hemos abierto esa puertecita
sí,
para que otros compañeros también puedan llegar a conseguirla, que hay muchísima gente buena aquí en Lanzarote.
Totalmente. Enrique, me imagino que tanto tú como Rubén, como todo el equipo, pues se tarda unos días en asimilar esto, ¿no?
Sí, sí, hombre, te digo, a día de hoy yo creo que todavía estamos masticando la noticia y intentando ahora poner los pies en el suelo, porque si es difícil conseguirla, imagínate ahora mantenerla. Ahora viene el trabajo duro y está en boca de todo el mundo, con el foco puesto aquí. Ahora nos toca remar y remar más fuerte todavía.
Y eso te iba a preguntar, y ahora pues esto no para, a seguir manteniendo esa excelencia que, como dices tú, es lo más complicado, y seguir dando ese servicio top que les caracteriza.
Sí, sí, no, es lo que te digo. A ver, ya no es tampoco que digas tú, ahora tenemos la primera, vamos a por la segunda, que realmente yo creo que la mejor manera de mantener una estrella es intentar seguir peleando por conseguir otra, que es lo que te va a tener todo el día al pie del cañón y esforzándote lo máximo posible para que todo salga perfecto.
Entiendo también que hay una parte de presión, que ahora con este reconocimiento no sé si es más o menos, porque ya la presión en la alta cocina es bastante importante, ¿no?
Sí, hombre, a ver, la presión está claro que la tenemos día a día y en cualquier momento de servicio, de producciones y demás. Se está siempre peleando por llevar un pasito más y si hoy lo hacemos bien, mañana hay que hacerlo mejor. Si es verdad que ahora con la estrella, pues imagínate, el nivel de exigencia va a ser máximo. Si ya lo era antes, ahora tiene que ser más.
Enrique, ¿es eso verdad de que en cuanto te cae la estrella empieza a sonar el teléfono para reserva?
Ya de por sí nosotros, te digo, gracias a Dios, creo que completamos lo que es el salón todos los días. Si es verdad que ahora gente que a lo mejor no había venido hasta ahora está loco por venir. Gente que te llama para ver si tiene hueco. Y eso es muy complicado porque, te digo, al trabajar con bajo reserva, tenemos reservas de hace muchísimo tiempo programadas ya. Pero sí es verdad, que ahora el teléfono no para, tanto a nosotros como al grupo de propiedad, ahora es un no parar.
Enrique, pues te libero ya, que es una hora complicada para el equipo de cocina. Enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Nada, y a disfrutar, gracias, de haber hecho historia en Lanzarote y en Canarias.
Nada, muchísimas gracias a todos.
Y nos vamos ahora a la isla de Gran Canaria para hablar con una persona, bueno, a la que le tengo aprecio y a la que me alegro de que le vayan las cosas tan bien. Es Borja Marrero, del restaurante Musgo, que ya había hecho historia consiguiendo la primera estrella verde en 2022 y manteniéndola, siendo esa única estrella verde en Canarias. Pero es que el pasado martes, pues por fin consiguió su primera estrella Michelin. Borja, buenos días. Qué emoción conseguir esto con tu cocina de territorio, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carmen. Pues sí, la verdad que muy contento, muy ilusionado y muy feliz por mi equipo y por toda la gente que está detrás luchando por un sueño, que era hacer esa cocina de territorio enfocada en un territorio muy marcado y que nos podamos comer Canarias, Gran Canaria y Tejeda en particular, ¿no? Haciendo nuestra cocina sin salirnos de ella, fiel a nuestro concepto y conseguir pues esas dos estrellas, una verde y una roja, hace que nuestro concepto cobre sentido y que sea muy real, y así que estamos muy contentos.
¿Qué momentazo, Borja, cuando subiste al escenario con esa emoción que yo creo que traspasó la pantalla y nos llegó al corazón a todos los canarios que estábamos siguiendo la gala? Fue como el momento de decir, por fin, ¿no?
Sí, fue un momento, pues la verdad que se vienen muchas cosas a la cabeza, ¿no? Y al final llevamos años luchando por hacer algo especial, algo muy excelente, algo con mucho sentido. Hemos sufrido algunos cambios en nuestras ubicaciones debido a causas naturales, pero nos han cuadrado así, en dos añitos nos hemos cambiado y nos hemos venido para acá, eso nos ha trazado un poquito más el objetivo, pero una vez que se consigue, pues la verdad que súper contento, y ese momento fue maravilloso y era como que quería explotar de mí, ¿no? Y fue lo que salió, ¿no? Era una manera de sacar de afuera toda esa alegría.
Justo, Borja, estabas comentando ese diferentes etapas que has tenido. Ahora estás en el Royal Hideaway en Santa Catalina, un hotel que apuesta por la excelencia gastronómica, está también ahí Poema, y cada vez vemos más este modelo, ¿no? Que restaurantes de alta cocina dentro de un hotel, que yo creo que es un modelo que ha llegado para quedarse en el futuro.
Sí, al final yo creo que los hoteles, que a veces los hoteles aportan como ese flujo de gente, ¿vale? En nuestro caso estamos súper, en nuestro caso somos independientes, ¿vale? En nuestro caso estamos muy contentos, sí, más que nada de esa unión que hacemos estas dos marcas y nos complementamos, ¿no? Tanto una marca que representa la excelencia como es el Hotel Santa Catalina Royal Hideaway, y nosotros, Musgo, pues ese complemento, pues la verdad es que estamos súper felices, salvando las distancias, que somos independientes y que nos cuesta muchísimo sacar el restaurante adelante, ya que todo sale de nuestro pequeño pulmoncito, ¿no? Entonces, sí. Pero la verdad que sí, que yo creo que el futuro en la gastronomía es o unirse a alguien que pueda sostener este mundo gastronómico, que sabemos que tiene una temporada al año muy baja y que es deficitario, o hacer pequeños conceptos y hacer conceptos rurales, que bueno, que esa será la finalización de Musgo, que Musgo tiene su época ahora aquí en la ciudad, pero llegará el momento que tendrá que volver de donde vino, que será a Tejeda, y estaremos ahí en medio de la finca haciendo un concepto más radicalizado, muy pequeño, en el que el cliente pueda saborear, oler, disfrutar eso mismo que ponemos en el plato en el exterior, en nuestra finca.
Yo creo que es la clave, Borja. Tú eres bastante joven, a pesar de tener una larga experiencia en cocina, y a veces vemos a gente joven que empieza con sus estudios de cocina y cuya meta o ilusión a corto plazo es tener una estrella, ¿no? Es la ilusión de todo. Yo creo que es un error. Realmente creo que una de las claves es ser uno mismo y, como es tu caso, tener pasión por un proyecto. Es decir, el campo, la agricultura, la ganadería, es tu vida. O sea, independientemente de los reconocimientos que vengan después, tu vida es esa.
Sí, al final yo creo que como cocinero los chicos cuando empiezan pues ven esto como el mundo de las estrellas y demás, y ven solo lo bonito, ¿no? Pero que tienen que tener claro que para la única manera de conseguirla y afianzarla es cocinar primero, buscar la manera de cómo queremos transmitir nuestros sentimientos en una cocina, qué le podemos aportar al cliente y no tener esa obsesión por ganarla, porque nosotros realmente nunca hemos tenido esa obsesión, pero sí nos fuimos dando cuenta con el tiempo que hasta hacíamos algo que probablemente podría venir, ¿no? Porque estábamos haciendo algo muy cuidado, algo muy bien hecho y algo que contaba una historia, y ahí es cuando empezamos a pensar en la estrella, pero nunca, de un principio sí, como ilusión, como cocinero la tienes, pero no puede ser tu principal objetivo para moverte, porque si no, aparte que el mundo de las estrellas es muy bonito, de puertas para afuera, pero de puertas para adentro, para conseguir una estrella hay muchas cosas que sacrificar por el camino y a veces hay que replantearse la vida de otra manera, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Cuánto trabajo hay detrás de cualquier reconocimiento? Ahora estamos hablando de la estrella Michelin, de la verde en este caso también, pero tú ganaste también el premio de sostenibilidad en Madrid Fusión. ¿Cuánto trabajo hay detrás? No para conseguir un reconocimiento de este tipo, sino para sacar el servicio del día a día.
Hombre, pues hay un trabajo al final que va bajo unas premisas claras de autoexigencia brutal, y aparte esa autoexigencia pasarla a tu equipo, y es pensar en ello todo el día, no es irte a la cama pensando en el servicio del día siguiente y levantándote pensando en cómo vas a sacar el servicio de ese día, ¿no? Al final es un pensamiento continuo, intentar mejorar, y ver de qué manera puede ser mejor para que el cliente que viene se lleve esa experiencia maravillosa, que es nuestro principal objetivo, ¿no? Al final hay mucho trabajo, y en nuestro caso pues el trabajo empieza con todos esos productos que generamos en la finca, tanto nuestros quesos, nuestros lácteos y toda esa recolección de esas hierbas silvestres e invasoras que usamos y ponemos en valor en el restaurante, ¿no? Entonces empieza un poquito antes de lo normal.
Sí, totalmente. Borja, yo creo que una de las claves también en el día a día de un restaurante es el equipo. Siempre cuando ganan reconocimientos se dice eso, pues sin mi equipo no sería posible, pero es que es verdad, y más un momento duro en el que estamos viviendo ahora, el que es bastante complicado en cuanto a restauración y hostelería, pues conseguir gente para trabajar y el tener un equipo que funcione bien es para estar orgulloso.
Sí, la verdad que mira, yo llevo 20 años en esto ya y llevo 7 años enfocado en el compromiso este de intentar transmitir lo que significa nuestro territorio, y la verdad que te puedo decir que los dos últimos años es la primera vez que tengo un equipo tan completo, un equipo que piensa igual que tú, que vamos a la misma y que son tan profesionales, ¿no? La verdad que lo más complicado de este oficio es conseguir un equipo que crea en ti, que crea en lo que hace y que ellos también se lo crean, y sobre todo que sean profesionales y que tengan esos mismos objetivos de querer hacer las cosas bien, ¿no? O sea, es una problemática que nos encontramos en Canarias, sobre todo, de que hoy la gente se piensa que trabajar en la hostelería, siendo camarero, siendo cocinero, es muy sencillo y que cualquier persona lo puede hacer, y para hacer las cosas bien hay que tener conciencia y estar enfocado en lo que uno quiere, ¿no?
Sí, digamos que antes un poco se veía el tema del sector servicios, como que la persona que no quería estudiar que se metía eso, a camarero o a cocinero. Ahora ya no, ahora hay que formarse y hay que estar muy bien preparado, porque no se trata solo de alimentar al comensal, sino como bien dijiste antes, se trata de ofrecerle una experiencia.
Sí, al final antes eso, lo que pasa en nuestro oficio es que antes era como el que no quería, no hacía otra cosa, pues métete de camarero, métete de cocina, como decías tú, y era una autosuficiencia menor, ¿no? Pero hoy en día hay que prepararse, hay que formarse, y si no se puede estudiar en una escuela no pasa nada, pero formarse me refiero a estar pasando por diferentes restaurantes con una actitud positiva de querer crecer y de querer aprender, eso es básico, y después de unos años tener esa capacidad, ya tendrás esa capacidad para poder desarrollar un trabajo bien hecho, ¿no? Pero está claro que hoy en día sin formación, sea de un tipo o de otra, y sobre todo sin compromiso, sin constancia y sin ganas de aprender, nunca se podrá llegar a ser un gran cocinero, un gran camarero, ¿no? Porque al final es mucho más complejo de lo que se piensa, ¿no? Que no simplemente coger un plato, servirlo, hacer un plato de comida, ¿no? Aquí en la cocina lo que queremos hacer y lo que está haciendo la gastronomía canaria hoy en día es, ya sea un restaurante tradicional, ya sea un restaurante gastronómico, es transmitir un conocimiento, una experiencia y hacer las cosas bien, en la que la gente se lleve una experiencia única, ¿no? Que yo creo que es lo que nos identifica de todo el resto de los sectores, que podemos llegar al corazón de la gente haciendo las cosas bien, ¿no? Entonces yo creo que eso es la diferencia. Y no estoy hablando solo de gastronómicos, ¿no? Estoy hablando también del restaurante más tradicional, que hace ese mejor potaje de berros o que hace ese mejor gofio saldado, ¿no? Al final sí, hay que hacer las cosas bien, hagas lo que hagas, para que el cliente se vaya contento.
Borja, a corto plazo, esta cena que se va a hacer benéfica para los damnificados por la Dana, en la que se hace una en Gran Canaria y otra en Tenerife, y en la que se han unido pues muchísimos cocineros con este fin benéfico, ¿no?
Sí, la verdad que el 13 de diciembre tenemos una cita con la Solidaridad. Estamos todos a una, es un momento maravilloso en el que nos unimos un montón de cocineros a la vez a cocinar juntos, que nunca nos habíamos cocinado, nunca, la primera vez, yo creo que la historia, que se unen tantos cocineros a cocinar juntos un menú. Y sobre todo, y ya no es por el hecho de estar juntos, sino que tenemos que pensar, es que no hay manera de pensar, no se puede pensar de otra manera, sino que es momento de ayudar, que esperemos que nunca nos pase a nosotros, pero hoy nos toca a nosotros ayudar, y hay que estar ahí por Valencia e intentar recaudar lo máximo posible para ayudar a toda esa gente, que eso sí es una desgracia, que lo ha perdido todo, esos negocios que llevan cerrados todo este tiempo y que no van a poder abrir de nuevo, ¿no? Y que han perdido su método para poder vivir. Entonces yo creo que tenemos que estar todos concienciados, y una cosa muy clara, tienen que venir aquí al menú pensando que va a ser una donación, no tienen que venir aquí, vale, voy, ¿qué es el? Porque hay mucha gente que pregunta, ¿y qué va a haber en el menú? ¿Qué sí. No tenemos que pensar en eso, señor.
Es secundario.
Tenemos que pensar que es una donación y que vamos a tener la oportunidad de que un montón de cocineros, con estrella, sin estrella, en la guía, sin la guía, podamos hacer un menú espectacular para ustedes. Pero aquí el primer compromiso es que venimos a donar, no venimos a ver qué pasa en el menú, si voy depende de lo que me guste, o depende si hay un producto o hay otro, ¿no? Venimos a donar y después tenemos esa sorpresa, ese regalo que hacemos nosotros a ustedes, para que, con nuestro esfuerzo y nuestra donación, para que puedan comer un gran menú, ¿no?
Borja, yo creo que los reconocimientos llegan por eso que hablamos, y acabas de decir una cosa en cuanto a la cena, que es que se unan todos los compañeros. La gastronomía y sobre todo la cocina realmente es un mundo de egos, pero yo creo que en Canarias, o por lo menos eso se transmite, hay muy buen rollo con todos los compañeros.
Sí, la verdad que sí, hay muy buen rollo, compartimos muchas cosas y cada vez la gastronomía canaria se une en compartir, en admirar al otro y en saber que cada uno tenemos nuestro camino y no hay que meterse con el ninguno, sino solamente respetar y que cada uno haga lo que quiera, como en toda la vida, ¿no?
Borja, muchísimas gracias por acompañarnos. Sabemos que el tiempo que tienen es muy limitado, así que te damos las gracias por acompañarnos y a seguir cosechando éxito, y esperamos que pronto puedas volver a tu tierra, que se nota que tienes ganas, a Tejeda.
Y sí, ya vamos organizando, pero todavía vamos a disfrutar de estar aquí en este hotel, esta experiencia, y estamos disfrutando y nos queda todavía mucho tiempo por aquí. Muchas gracias.
Un abrazo, Borja, gracias. Vamos a intentar localizar a nuestra tercera estrella Michelin, Nicky Pavanelli, de Il Bocconcino Restaurante, ubicado en ADG de Tenerife. Y mientras tanto, mientras le localizamos, vamos a hablar de la Alpispa, esa sección donde pues hablamos de mitos, costumbres que se han hecho ley en gastronomía. En algunas ocasiones verdaderas, pero en otras muchas, pues simples falsedades sin ninguna razón de ser. A lo largo del tiempo, pues ya hemos visto demasiado, especialmente en cuestiones de nutrición. Si recordamos que en España hubo una fuerte campaña en contra del aceite de oliva, pues quizás nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Sería más o menos pues los años 70, pero en su día hubo mucha gente que se pasó, en lugar del aceite de oliva, al aceite de girasol. Por las mismas fechas, algo similar ocurrió con el jamón ibérico cuando repentinamente pues Parma lanzó una fuerte ofensiva reivindicando el suyo como uno de los jamones de mayor calidad. Increíble, ¿verdad? Pero bueno, cuando se determinó desde fuera de España que las legumbres eran calorías vacías sin ningún valor proteico, pues son este tipo de cosas que estamos hablando. Podría seguir con muchísimos más ejemplos, como que no hace mucho se determinó que la corteza del pan engorda exactamente igual que la miga. Es muy ilustrativo el caso aquel en el que indispensablemente parte de determinada forma del cordero para asarlo. La razón de esto es que la madre de la familia lo hacía así simplemente porque de lo contrario no hubiera cabido en el horno. Una mentira muchas veces repetida, como bien saben ustedes, puede convertirse en verdad. Por eso analizamos algunas de ellas que concuerdan con la realidad o no. Así que vamos a desmentir tres afirmaciones que seguramente escuchaste en alguna ocasión. Empezamos con quesos y tintos, el perfecto maridaje. Pues esto, déjame decirte que es falso. Los quesos en general van mucho mejor con los vinos blancos. Si se trata de quesos curados, lo ideal serán los blancos fermentados en barrica o con alguno de crianza. En el caso de los quesos azules, serán una magnífica elección los vinos dulces, como puede ser, por ejemplo, un moscatel. Los tintos a temperatura ambiente, esto pues también es falso. Pero bueno, vamos a especificar, ¿ambiente del Polo Norte o del Sáhara? Los tintos deben tomarse a una temperatura media de 12, 15 a 16, 18 grados, los crianzas, y sobre los 20 grados si estamos ante un vino viejo tipo Gran Reserva, para evitar la volatilidad del alcohol y percibir bien todas esas características. Creo, me confirma Ricardo ya que tenemos a Nicky al otro lado del teléfono. Nicky Pavanelli, chef ejecutivo de Il Bocconcino, restaurante ubicado en el Royal Hideaway Coral Resort en ADG Tenerife, como comentaba antes. Buenos días, Nicky, bienvenido a la despensa.
Buenos días, un placer mío.
Nicky, bueno, primera estrella para todo el equipo de Il Bocconcino. ¿Cómo se siente?
Me siento muy emocionado. Todavía han pasado 3 días y todavía en algún momento lloro. De la felicidad y de la emoción. Son muchos años. Bueno, para mí personalmente son 35 años de cocina y que se dicen pronto. Y bueno, 6 años en Bocconcino, donde el equipo ha dado lo mejor de sí. Y de verdad que tengo un equipazo y gracias a ello pues hemos conseguido esta primera estrella en el restaurante El Bocconcino. Muy, muy feliz, muy contento, muy orgulloso y bueno, muy emocionado todavía.
Y un orgullo también para los canarios, conseguir 4 nuevas estrellas. Y hablaba antes con Borja Marrero la importancia del equipo que tú nombras también. ¿Cuánto trabajo hay detrás de ese equipo que tiene que ser un engranaje perfecto para llegar a este tipo de reconocimiento?
Bueno, yo el equipo, para mí el equipo es mi familia. Para mí el equipo es muy importante, lo pongo adelante a muchas cosas. Naturalmente las cosas más importantes son mi familia, mi mujer, mis hijos, pero al final del cabo, somos sinceros, paso más tiempo con mi equipo que con mi familia. Y sí que también, como he dicho a la gala, pues esta estrella es muy buena parte también de mi familia, que bueno, por toda la hora que le quito al día. Y bueno, y el otro lado, pues sin duda, pues todo el esfuerzo y sacrificio que hace mi equipo, y es de ella, bueno, que soy, me siento muy afortunado. Y por lo que decía antes, bueno, Canarias se merece eso. Yo al final llevo 24 años en España, de lo cual 22 en Canarias, yendo y viniendo y formándome fuera y haciendo cositas.
Sí.
Y bueno, mi cocina refleja el propósito. Mi cocina refleja el propósito y la tradición en el mismo tiempo, en el sentido que somos una cocina con corazón, cultura y tradición italiana, utilizando muchísimo el producto de la tierra que nos acoge, que es Tenerife. Y yo, del primer momento que abrimos el Bocconcino, el objetivo, el propósito era eso. Y estoy muy, muy feliz de haber devuelto con gran orgullo, con esta estrella Michelin, la tradición de mi tierra, lo que me transmitió mi abuela, y sobre todo haber devuelto a Canarias, que es la tierra que me ha acogido hace 22 años y sigue acogiéndome, una tierra fantástica, llena de producto maravilloso, y muy contento de arroparla dentro de lo que es mi corazón y mi tradición de la cocina y gastronomía italiana.
Nicky, esa pasión también la vas a poner en esa cena benéfica que hay entre muchos compañeros de Tenerife para en beneficio de los afectados por la Dana, ¿no? Se unen todos los compañeros por un fin benéfico.
Sí, nos unimos todos los compañeros, nos unimos aquí en Tenerife todos los restaurantes de estrella Michelin y dos no tienen estrella Michelin, pero igualmente son estrella de la cocina canaria, y vamos a unirnos para esta obra benéfica por Valencia, y somos muy muy felices de colaborar por esta cena memorable. Habrá una aquí en Tenerife y una también en Gran Canaria, y de verdad que muy muy feliz de colaborar el día 13. Tenemos este gran evento, espero que se apunte la mayor gente posible, la mayor empresa para esta obra, que es muy importante para todo lo que ha sucedido y lo que están pasando la gente en Valencia.
Totalmente. Nicky, el Bocconcino está ubicado, no está ubicado en un lugar cualquiera, sino en el Royal Hideaway Coral Resort, que es un hotel que se caracteriza por la excelencia gastronómica, ¿no?
Sí. Aprovecho para dar la gracia a también a la dirección. Bueno, primer lugar, Fernando Turnes, que es el visionario principal que ha hecho que este hotel se convierta en el mejor restaurante gastronómico de España, con la mayoría de los restaurantes con estrella Michelin. Y gracias a él, esta visión, pues nosotros hemos luchado para que eso sucediera. Y bueno, el equipo de AIB, Víctor Carride, Marta, dirección, María, dirección, bueno, un montón de gente que te puedo contar que hay detrás de este proyecto, un hotel maravilloso que nos ha permitido expresar todo lo que tenemos en el corazón, en la mente y en las manos, al final. Y muy, muy importante. O sea, el apoyo de este hotel es maravilloso.
Nicky, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos encantaría seguir hablando largo y tendido, pero sabemos que tiene muchas obligaciones. Así que te agradecemos este ratito que has compartido con nosotros. Y enhorabuena y a seguir trabajando igual. Un abrazo.
Bueno, un placer mío. Muchísimas gracias. Que tengan buen día. Gracias.
Y ya nos despedimos hasta el próximo programa, y como siempre les digo, que tengan un fin de semana gastronómicamente divertido.